de arena. Si quieren callar mi voz, no he de morirme de pena. La flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire, para llenarse de sol.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión. Renacen cada día para ser, sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya. Es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino. La soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Si la tierra señala a sus elegidos, y al llegar al final, tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.
Con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, después de volar, volar, para llenarse de sol, después de volar, volar.
Hoy por hoy, Don Atahualpa Yupanqui es uno de los más controvertidos creadores populares del Río de la Plata. Porque vive en París, porque está viejo, porque uno cree que no cambia y que cambian los demás. Lo mismo que sería imposible remover una montaña sin demolerla. La historia de sus renuncias, de su envidia, de su mal humor, de su divismo, tan larga ya como reiterada y mejorada en cada tramo por sus detractores de ayer y de hoy, no ha bastado para abrir siquiera una fisura de su bien ganada fama mundial y permanente. La fama, en el caso de Don Atahualpa, abarca significados más hondos. Sobrevive a innumerables contingencias a lo largo de 50 años de canto y guitarra campesinos que ocupan en su voz, y por gracia de su sensibilidad, casi todo lo que va del siglo. Estas son las palabras con las que comienza una entrevista que le hace Don Alfredo Zitarrosa en 1971 para el semanario Marcha de el país hermano de Uruguay a Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa es un hombre cercado desde hace mucho, principalmente por su notoriedad, que no ha sabido superar. No nació para lucir smoking y animar la fiesta, firmar autógrafos, recibir aplausos. No goza con eso, no puede. Nació para crear, con humildad y obstinación. Para elegir con certeza entre todas las canciones posibles, la más bella, la más honda para la mayoría, la más antigua, la menos suya. Los que amamos su arte y los que no, los que amamos su integridad de artista y los que siempre van a encontrar en el payador perseguido un peronista, un mal poeta, un comunista, un renegado o cualquier otra cosa que puedan despreciar, odiar u olvidar sin recato, especialmente los cantores, somos culpables de su soledad. Hoy, allá en París, lejos de su hijo, de sus caballos de andar, lejos del piano que supo tener, esa soledad que él no pudo aborrecer y que le ayudamos a tejer en su torno, lo envuelve como un capullo seco, apenas traslúcido. Atahualpa de hoy difícilmente hablará bien de nadie o de sí mismo. Estará siempre a la defensiva, incurrirá en vanidad o será injusto, aún hablando de la justicia o de la vanidad. Esa deformación. Se sentirá burlado, avasallado, herido o halagado y reaccionará siempre igual, valido de su rara inteligencia, con una frase corta cuyo sentido es claro, muchas veces mordaz, siempre sentenciosa, a veces amable, pero impersonal. Y será profundamente antipático para el que lo envidie o para el adulón, enternecedor o ambiguo, esquivo según el interlocutor. Divo, siempre. Buscará centrar la atención sobre sí mismo y sobrellevará con tozudez de indio puro el esplendor del que brille más. Pero va a ser difícil siempre ganarle a la carrera. Este es el marco para la columna del día de hoy, en la que las palabras, creo que nunca mejor elegidas, de don Alfredo Zitarrosa, intentan explicar un poco de este personaje con el que nos vamos a encontrar en el camino.
En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Hablando sobre la conducta, le contesta Yupanqui a Zitarrosa: es muy delicado cantar, paisano, porque mal se pueden cantar canciones con sentido social, si en el fondo de su alma o en la conducta diaria no hace más que hacerse mantener por una vieja rica o tener un Mercedes. Es más honorable el ciego que vende lápices en una esquina que el cantor que anda diciendo por ahí que la tierra y el hombre y el obrero y el minero, y resulta que cada año cambia el coche. ¿Usted toca la guitarra todos los días, maestro? No, nunca. Muy pocas veces. Leo todos los días, pero no toco la guitarra. Porque me di cuenta de que no voy a aprender más de lo que he aprendido por los años que tengo. Tengo las manos endurecidas, una técnica defectuosa, un montón de defectos guitarrísticos. En cambio, me hace mucha falta aprender de la vida, cosas. Y esos 2000 temas folclóricos que usted dice, esos los tengo acá, en la cabeza. Los publicaré alguna vez. He vivido mucho, he caminado mucho. Yarabí es del Perú. Me animaría a jugarle a un indio del Cusco a ver quién sabe más sobre yarabíes, si él o yo. He vivido con el indio en Bolivia, he arado la tierra con él y sé lo que es trabajar, lo que es llorar y lo que es rezar. He visto muchos rituales que no conoce la gente. No es el hecho de aprender solo. Un disco, 4 zambas, 3 chacareras, 11 milongas y salir a decir fulano de tal, folclorista. Eso da risa. Otras veces, lástima. Cuando en esa misma entrevista Zitarrosa le pregunta por los artistas, él dice: usted decía que su papá le contaba que hay artistas que se hacen artistas para levantarse tarde. Sí, y está el que vio la beta, o el que tiene voz ronca, o aquel que le dice, porque yo tengo mis cositas, ¿sabe? Esos son los peores, los falsos modestos. Así que, le dice Zitarrosa, unos tienen voz gruesa, otros ven la beta y otros van nomás, le dice Yupanqui. ¿Usted vive allá con toda la familia? En este momento vivía en Francia, don Atahualpa. No, porque yo tengo un chango que está estudiando en la facultad. Y hay que ayudarlo a él. Yo me largo solo. Para padecer, prefiero padecer solo. Siempre he padecido solo. La entrevista es muy interesante. En esa misma entrevista hablan un poco de que siempre le esquivó a los grandes contratos, que la casa que tiene en Agua Escondida, si la había levantado cantando, y él cuenta que la hizo su madre, una vasca. Ha puesto muchas moneditas ahí, mucha pobreza. Y yo lo hice prohibido. Empecé mi casa cuando empezaron a prohibirme con la dictadura de Perón, dice Yupanqui. Cuando acá no tenía que hacer, ¿a dónde me iba a ir? Al medio del campo. Y una casa que está hecha de piedra, con piedra el lugar. Y eso, yo he ayudado. He sido peón de mi propia casa y lo he hecho sin un centavo, prohibido y perseguido.
Curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Usted, como viejo cantor rebelde, maestro, ¿cómo ve América Latina desde París? Yo no sé cómo la verán los demás. Hay gente que la ve a través de las patillas y las barbas. En París hay muchísimos muchachos que dicen que son revolucionarios, generalmente latinoamericanos. Se dicen revolucionarios y andan jugando a cuál tiene la barba más larga, las patillas más largas, a ver cuál se viste de más rara manera. Muchos están en el ambiente artístico. Algunos duermen todo el día. Ahí los veo. Ahora, nunca les he preguntado, ni me atrevería a preguntarles qué es la revolución para ellos. Porque no quisiera que me mintieran. Yo creo que la revolución para ellos es una moda. París, como Buenos Aires, que usted lo verá, como Montevideo, está lleno de blandos de mucha barba y poco concepto. ¿Qué piensa de eso que llaman el canto folclórico? Folclore general, un lazo, un poncho, una empanada, una manera de hacer la comida, con más o menos picante según las regiones, lo que se llama vianda folclórica, son las maldiciones, las supersticiones, un chiste, una manera de ser. Entonces Zita Rosa le pregunta a Yupanqui, bueno, y dentro de esta cosa tan general y plural, ¿sus canciones qué son? Y nada. No son ni cerca, no son nada folclóricas. Yo ese asunto lo conozco porque lo he estudiado y lo he vivido. Además de las cancioncitas mías, que son un puñado, conozco las cosas anónimas. Muchas, porque así me enseñaron, de chico, mis tíos, mi padre, las pionadas de las estancias. Y hablando de cosas anónimas, una de las frases más importantes de El Arriero se la dice alguien que llevaba el ganado. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
La noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Maestro, cuénteme de su guitarra. Esa ha caminado mucho conmigo por todos lados. Me la hicieron acá en la Casa Núñez. A mí me rompieron una guitarra viniendo de Montevideo. En los tiempos que yo estaba prohibido acá, me ganaba la vida en Uruguay. Iba al Uruguay, cantaba y volvía acá con mis chirolitas. Y en una de esas, en la aduana, me la hicieron pedazos a patadas. Me la pisaron, la sacaron del estuche, le hicieron pedazos y la cerraron. La Casa Núñez me hizo con el resto, con algunos restitos que quedaron, del mástil, por ejemplo, me hicieron esta guitarra. Salió bastante simpática de sonido, salió seria, media gravecita, me gusta, y la uso.
Mm.
la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas.
Este es el poema La guitarra de Don Atahualpa Yupanqui, musicalizado por León Gieco. Termina esta entrevista con Zita Rosa, que podemos notar un cierto desafío en las preguntas. Había una tensión ahí entre muchos artistas, y ahondaremos un poquito más en el trato que tenían muchos artistas con Atahualpa. Entonces Zita Rosa le dice: me gustaría ser su amigo, don Atahualpa, y hasta pensaba pedirle consejos. Lo único que le puedo aconsejar: sea prudente, no se embarque muy seguido, no se apure. Usted lea, piense, medite, porque usted viene de una tierra de poetas, de la tierra de Yamandú, de Romildo, de la tierra del viejo Pancho, de Morosoli, de Santiago Dossetti. Si usted olvida eso es porque está negando a la tierra. Usted no puede olvidar que antes de usted hay 40 notabilísimos poetas criollos que han escrito una verdad profunda del Uruguay. Dos estrofas de Yamandú son toda una generación de citarrosas que no han dicho nada. A leer y meditar y a cantar trovas hechas por otros hasta que a usted se le prenda la vela. Porque la vela que se le prenda tiene que ser de su tierra. No un sentimiento de amor por la chica que vino, que salió, que quién sabe, que volveré mañana, si la luna se asoma. A la mierda con eso. Y que Dios lo ayude. Pero no le cante ni le grave. No le cante ni le grave, porque va a estar cometiendo una traición con la tierra. Se ve que don Atahualpa estaba muy enojado. A la luna le han cantado todos los poetas. Ninguno se la culió. Por eso creo que por este lado viene, paisano. Vamos yendo a dormir. Así termina la entrevista que le hace don Alfredo Zita Rosa a Atahualpa Yupanqui en el año 1971. Y hablando de ir a dormir, escuchamos un fragmento de Indicito Dormido en la voz de Daniel Toro.
Poncho de cuatro colores, cuatro caminos cruzados, y un alto sueño de cobre está el changuito soñando. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento le cuenta cuento de pastores y rebaños.
Atahualpa estaba tomando vino tranquilo en una peña. Daniel Toro se le acerca y le pregunta qué le parecía la versión que había hecho de Indicito Dormido. Esto ocurre en pleno Festival de Cosquín. Donata le da un sorbo al tinto y le contesta: si usted sigue gritando así va a despertar el indiecito. Así cuenta la anécdota Marcelo Simón, diciendo: era un viejo muy canalla, muy criollo. Entre estas frases que van recorriendo, estas devoluciones que hacía Atahualpa, dice lo siguiente: en los huancahuá uno canta y los otros le hacen burla. O otra cosa que dice de los Farías Gómez: los Farías Gómez son los únicos capaces de ponerle mostaza al asado y que no pierda el gusto.
Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi flor. Pa, para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Ando en sillo mi caballo, me largo por las arenas. Y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a la San Pelé, el chutirrayo cortado. No hay pago como mi pan, viva el Cerro Colorado.
Ha contestado y dado devoluciones a muchísimos artistas, y hay muchas dando vueltas por ahí. Había uno que él sostenía que le gustaba lo que hacía, y va a ser el que escuchemos a continuación, mientras nos vamos adentrando en la última parte de la columna, con un entrevero que se da entre Don Atahualpa y el turco Cafrune. Pero antes escuchamos a Jairo cantando La Pobrecita.
La Pobrecita, porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito del camino, ay, lunita de mis pagos.
Estando en Europa, da algunas entrevistas para algunos medios españoles. Y en diferentes reportajes, Yupanqui critica a Cafrune y otros intérpretes de nuestro folclore. Un periodista del Correo Gallego, el 29 de noviembre de 1973, le pregunta: ¿qué pasa con Cafrune, Larralde, Cabral y otros? Estos señores que usted me nombra, y otros muchos, desde un punto de vista tradicional, son totalmente inéditos. Andan, pero todavía no han nacido como protestantes de una tradición. Componen lo que en mi país ha dado en llamarse la fauna radiotelefónica. Yo estoy por asegurar que ninguno de ellos ha leído más de 50 libros. Y sin pensar, sin meditar, sin aprender, no se puede cantar folclore. No obstante, es una forma de ganarse su pan que yo respeto. Jorge Cafrune, le dice el periodista, es un guitarrero y Larralde un cantaor. ¿Cómo se definiría Atahualpa Yupanqui? De ninguna de las dos maneras, porque ninguno de ellos significa nada para la cultura de mi país, que es lo más importante. Más importante que los nombres y los hombres. Entonces no lo considera a sus discípulos, le dice un periodista de la Gaceta Regional el 30 de noviembre de 1973. No es dureza, es justicia. Porque antes de prepararse bien para ejercer una profesión se lanzaron a ganarse la vida. No están preparados para transmitir la cultura popular. Me abochorna escuchar mis canciones interpretadas por cantores coquetos. Hay que sentir cuando se canta y no hacerlo por moda. Alberto Cortés interpretaba mis canciones por conveniencia y hasta cuando quiso. Jorge Cafrune lo hace también por conveniencia. una de sus canciones, le dice el periodista, en El Faro de Vigo. Coplas del Payador Perseguido ha sido difundida con éxito en España por Jorge Cafrune. No son coplas, le dice Yupanqui, son sextinas. ¿Ve usted, paisanito, la ignorancia de ciertos cantores? Siento mucha vergüenza cuando se incorpora al canto popular la cosa mercantil. Usan el sentimiento del pueblo.
El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas.
Desde muy niño, allá en mis pagos norteños de Jujuy, sabíamos escuchar con mis padres canciones de un hombre que, sin lugar a dudas, sintetiza poética y musicalmente parte de Sudamérica. Uno va creciendo y a la vez la admiración por usted, Atahualpa, andador de camino y sabedor de gentes. Llego en alguna oportunidad a dialogar con usted, aunque no en forma normal, como hace la gente, sino contestándole con la misma anormalidad con que fui interpelado en una reunión allá por el 61. Siempre empacado con la gente, con la vida, en fin, con todo lo que lo rodea. Dotado naturalmente de una privilegiada memoria, todos sus desplantes suelen ser comentados, aunque la mayoría de las veces sean faltas de respeto. Pero como es Atahualpa Yupanqui, queda bien. Sabe que todo es promoción, hasta su estudiado misticismo. Todo vale para que de usted hable la gente, no importa si mal o bien. Esta acción la realiza durante muchos años hasta que la gente, pese a respetarlo, un buen día se cansa y le niega el apoyo que como señera figura debería tener. Luego viene el exilio. Se despide diciendo que se va porque aquí no tiene trabajo. Sigue abriendo huellas en el viejo mundo. Los españoles jóvenes lo esperan como algo prohibitivo. Y llega el Atahualpa místico y sabedor, y después de algunas presentaciones, en algunas se exige smoking para escucharlo, donde no canta lo que los jóvenes esperaban, aduciendo que algunas de sus composiciones eran locuras de juventud. Se refugia en Francia, donde encuentra cauce a sus frustradas ansias de gentleman del gran mundo. Siempre tiene palabras elogiosas para con la juventud francesa, todo lo contrario a cuando se refiere a la gente joven de Sudamérica, en especial a la Argentina, y peor si son poetas o guitarreros. Raro proceso el del hombre que padeciera que el tiempo le molestara con la presencia de su sangre nueva. Sus ojos achinados siempre están prestos a la malicia, como cuidándose de algo. Su lengua hiere con sutileza de amargado, o con la sutileza que, resguardada en su nombre, puede hacer. Esto que estamos contando y leyendo es una carta de respuesta que escribe don Jorge Cafrune, luego de estas varias entrevistas que le hacen en Europa a Yupanqui, y lo que escuchamos de fondo, y con lo que le dimos pie a esta carta, es No soy de aquí, ni soy de allá, que la compone con Facundo Cabral, luego de hacer algunas tocadas exiliados en Montevideo, tristes, y Cafrune reprochándole que siempre le pedía que le componga algo y nunca escribía nada. Y sale improvisado este tema, que como estaban medios borrachos, al otro día cuando se levanta y le dice, bueno, ¿te acordás del tema? No, no me acuerdo nada. Cuentan que había alguien ahí, alrededor, alguien que estaba con ellos, que tenía un grabadorcito de mano, y grabó este tema, y por eso tan significativo, porque también estaban exiliados, porque también son dos de los artistas que estaban ahí mirados de reojo por don Atahualpa Yupanqui. y escuchamos un poquito más de Jorge Cafrune.
Tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad.
No satisfecho con todo lo que su verbo comadrero desparrama por lo ancho y largo del país y en todas las oportunidades que le es propicio, sigue su constructiva línea de concepciones negativas para sus coterráneos en Europa. Me llegan de lejanas tierras y de diversos órganos periodísticos las menciones, poco acordes para la talla de poeta, pero sí niveladas con la persona que ha hecho en Europa. Tengo la seguridad que lo que más le molesta es la presencia tanto de Larralde como la mía por esos lares. Y quiero aclarar que casi siempre en los recitales yo canto cosas suyas. Pero parece que por más que él se aferre, siempre la lengua lo traiciona. Años antes, cuando él llevó a los Quillahuasi, al presentarlos al público español, lo hizo con palabras tan negativas y fuera de lugar en el Teatro María Guerrero, que más habría valido que no lo hubiera llevado nunca. Acompaño las fotocopias de lo que declara, dice Cafrune junto con esta carta. Claro que uno debe respetar a los ancianos, pero mientras estos respeten. Es muy doloroso salir al encuentro de alguien tan importante y que pudiera ser tan valedero para nuestros jóvenes. Pero triunfa sobre él esta constante fobia hacia lo joven, en especial si es argentino. Tengo la convicción de que esto que hago sintetiza el anhelo de muchas gentes que alguna vez han sido desmerecidas por este buen poeta. Y uno se cansa de pensar tanto y tan bien que escribió del hombre y tanto odio que hay en él. Fuera de lo referente al hacer artístico, he sentido comentarios sobre su manera de tratar a las gentes. Decía un conocido suyo que veraneaba en la Costa del Sol, en no sé qué palacete, que nunca había visto tratar a un camarero tan mal como lo había hecho este señor Atahualpa, que tantos derechos cobra por hablar del hombre. Es de público conocimiento que aquí en un reportaje declaró que don Eduardo Falú nada había aportado al hacer de nuestro cancionero. ¡Qué cara! Claro, que en el número siguiente negó diciendo que ojalá hubiera muchas guitarras como la de Falú. La promoción ya estaba hecha. Pienso yo que usted tendría que tener menos veleidad y pensar que aunque no existen gentes que puedan igualarlo, tanto en el hacer de poeta como en el musical, hay gente que estudia, que lee y que también sabe. Como no tenemos suficiente mala impresión con todos los problemas que nos toca vivir como nación, usted le arrima como cosa positiva hablar mal de sus paisanos. Usted cree que la gente se traga todo lo que usted dice, pero tenga la certeza de que la gente sabe bien que sus mentados 25 años de estudio a los que hace mención los hizo como yo, andando, pero con la diferencia de que no dañé a nadie. En cambio, usted dejó la estela, están los jujeños de testigo. Su tremendo cariño y añoranza hacia el pago se le agudizan en los meses de julio y diciembre cuando liquida Sadaic, que es el paisaje que usted más echa de menos. Yo le pido, en lo que a mí respecta, si tanto le molesta que yo cante sus cosas y que haya tenido desde primer LP, que ya son 27, una continuada y respetuosa presencia de su cancionero, me pase los derechos de autor que usted cobró por mis grabaciones, que supongo que también le molestarán. Alguna vez estuvimos conversando en su Cerro Colorado, pero parece que no fue suficiente. En fin, yo no quería tomar esta determinación de salirle al paso, pero ¿sabe una cosa? Me molesta mucho que usted lo haga como una costumbre, de atrás y en tierras lejanas. Me molesta mucho que usted lo haga de esta manera. Le aclaro que trataré de que se publique esta carta aquí y allá, y quiero que sepa además que se terminó el trato respetuoso que siempre he tenido para con usted. Sigo pensando que si en este, su importante tiempo de ancianidad, en vez de andar desparramando negaciones que no están a su altura artística, pero sí personal, usted se dedicara a tratar con elementos positivos a la Argentina, que no seremos como los franceses, pero tenemos nuestro valor. Sepa que lejos de hacerme daño, usted me da más importancia. Lo invito, venga y ande su país, que usted sigue siendo importante. Pero sáquese ese resabio tan característico de la gente que busca desquite. ¿De qué? ¿De quién? Venga, amigo, que ni aquí ni allá nadie le piensa quitar su sitio ni su importancia. Y recuerde usted que es poeta, a naides le tenga envidia. Firma Jorge Cafrune. Esta carta es el cierre de la columna de hoy, con tantas anécdotas, con un libro publicado por el periodista Víctor Pintos, donde están las cartas que Atahualpa le escribía a Nenet, su mujer, coautora, y en palabras del propio Collita Chavero, el hijo, uno de los hijos que reconoció don Atahualpa, una de las que le corregía y a veces se entrenzaban en discusiones porque mucho no le gustaba a Atahualpa que lo corrijan, pero mientras él le iba mostrando algunas creaciones, ella le hacía algunas correcciones. Su mujer es la que aparece en la mayoría de las composiciones como Pablo del Cerro. Pablo del Cerro en realidad es esta francesa que mal visto estaba que Atahualpa, de tanto hablar de su propia tierra, se hubiese juntado con una francesa y que encima lo ayudara a componer. Y peor visto aún estaba que él, separado de su mujer, pero no divorciado, ya se había juntado con otra mujer. Por estas cuestiones y porque su mujer entendió que la importancia y de la figura y del nombre tenían un lugar, decidió ponerse como seudónimo Pablo del Cerro. Hay muchas cartas publicadas, incluso cartas en las que Atahualpa celebra la llegada de el gobierno de facto, diciendo que van a poner orden y que ojalá que saquen de los problemas económicos al país. Hay cartas donde, publicaciones donde él se desafilia del Partido Comunista y contestaciones del Partido Comunista, pero creo que es la única profesión, la única rama, el ser artista, donde uno tiene que poder separar la obra de la persona. Él estaba contento estando en Europa porque creía que la dictadura del 76 se iba a acomodar a la patria, y estaba contento porque Sábato pensaba lo mismo. Entonces uno se perdería por momentos a Sábato, a Borges, a Yupanqui y a tantos otros. Vamos a cerrar para mostrar que todos nosotros estamos llenos de contradicciones. Con este hombre que, luego de esto que acabo de contar, hace un homenaje al Che Guevara. La música es una de las cosas que puede salvar el mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones, con la belleza, ¿de qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Un deseo profundo vive en mí, ser un día el rostro de una sombra, sin imagen alguna y sin historia. Ser solamente el eco de un canto apenas acorde que señala a sus hermanos. La libertad del espíritu. Canta Atahualpa Yupanqui, nada más.
Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda de todo aquello que tuve. Solo el recuerdo me queda, nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.